Seguimos en la noche de COPE, son las 4 menos 25, hora menos en Canarias. Y yo creo que es un momento perfecto para abrir las páginas de la historia y rescatar de la memoria a una mujer que fue la primera española en triunfar en Hollywood. Hace unos años, bueno, hace unos días mejor, recordarás que Antonio Banderas recibía el Premio Nacional de Cinematografía en el Festival de Cine de San Sebastián.
Creo entender por qué me dan este premio. Creo que en algún momento de mi vida puse un granito de arena para romper algunas murallas que parecían imposibles de saltar.
Durante años se ha dicho que Antonio Banderas es el primer español en triunfar en Hollywood, de la misma manera que Sara Montiel fue la primera mujer en hacerlo. Ni en un caso ni en otro es cierto. La primera española en triunfar en Hollywood fue la hoy olvidada Conchita Montenegro.
Nacida en el Madrid de la bombilla de embajadores y de la cava, yo fui la pinturera modestilla.
Y Conchita Montenegro será la protagonista hoy de este ratito en el que abrimos las páginas que han llenado la historia. David González es el historiador con el que abordamos cada semana este tipo de historias. David, buenas noches.
Muy buenas noches.
Estaba yo pensando que fue realmente una persona muy importante, pero irrelevante para los españoles.
Sí, no es el único caso que se da en la cultura española, pero el caso de Conchita Montenegro es bastante relevante porque es la primera española que llega a triunfar en el cine de Hollywood.
¿Quién es Conchita Montenegro? Porque ni siquiera se llamaba así.
Ni siquiera se llamaba así, como casi todas las artistas. Se llamaba Andrés Picado, uh-huh. Y nació en Donostia, en San Sebastián, en 1911. Ni siquiera esto está seguro, porque hay algunos que dicen que nació un par de años antes de 1911. Pero bueno, en aquella época lo de las fechas era muy habitual.
Bueno,
lo de
nace en Donosti, pero enseguida prácticamente se va a Madrid.
Se viene a Madrid, se hace madrileña de adopción. Enseguida empieza a mostrar inquietudes artísticas desde bien pequeñita. Sus padres, lejos de lo que podríamos pensar por la época, les pareció muy bien que la niña le saliera artista. Los padres eran gente de clase media alta, quiero decir, no eran...
Te lo iba a decir, pero el recorrido que ha tenido esta mujer, digo, es una familia pudiente.
Sí, era una familia adinerada.
Posiblemente con intereses artísticos, además.
Puede ser, pero bueno, también piensa que al principio se dedicaba al ballet clásico, con lo cual siempre era como un poco más recatado que lo que luego sería su trayectoria cinematográfica.
Ya, bueno, la niña luego se torció a lo mejor un poco.
Bueno, se torció.
Depende
según se mire, pero
exactamente.
Sí, sí.
Bueno, entonces, en cualquier caso, sí, la tenemos en Madrid y ahí empiezan todas sus inquietudes artísticas.
Empieza a estudiar ballet y tenía grandes aptitudes para el baile. Gracias a esto consigue una beca en la Escuela del Teatro de la Ópera de París.
Fíjate, o sea que...
Ahí es nada. O sea,
a Francia.
Claro, a Francia además en una época muy concreta como finales de 1919, 1920, es decir, recién acabada la Primera Guerra Mundial, en un París muy interesante.
Sin
el
duda.
País de entreguerras, de la bohemia, fascinante. Allí viaja junto con su hermana Juana y forman un dúo artístico de danza, pero claro, como eran españolas, pues lo típico, aparte de danza clásica, poneros una peineta, una mantilla y darle a la castañuela, que era como que a los franceses les gustaba mucho, el tópico de la española esta ardiente, les gustaba mucho, y les pusieron el nombre Las Dresnas de Montenegro.
Uh-huh.
¿Por qué el nombre? Porque Montenegro, lo que hoy es una república serbia, sonaba como muy exótico en Francia. Decían, Montenegro, este tiene que estar muy lejos, qué bien queda. Y además dos mujeres, tanto Conchita como su hermana, eran bellezas prototípicas españolas, muy morenas, con curva. O sea, dijeron Montenegro y además que bailen algo parecido al flamenco, lo que ellos entendían por flamenco, les volvía locos. Claro, de ahí a saltar al cine le faltó muy poquito. ¿Por qué? Porque en los años 20 la industria cinematográfica francesa estaba en auge. Era junto con la española y la inglesa las tres industrias más importantes de Europa,
uh-huh,
en aquel momento de la época del cine mudo. Y Dal saltó al cine mudo para protagonizar la película La muñeca rota.
Pero sobre todo por la sensualidad y por su,
sí,
y por su belleza, ¿no?
Claro.
Así era Conchita, ¿no? Esto es lo que le lleva pronto al cine.
Piensa que el cine mudo era muy expresivo, con
claro,
lo cual lo importante era que una cámara que... O sea, perdón, un rostro que comiese la cámara, que ocupase la pantalla. De hecho, ocurrió que cuando llegó el cine sonoro, muchos no pudieron seguir porque talentito poco, mucha belleza, pero poco talento.
Ya bueno, pero pasarían años.
Pasarían añitos, sí.
Sí, 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 pasarían años. Bueno, empezamos con La muñeca rota, entonces. 1927.
Y enseguida rueda, a los pocos meses de La muñeca rota, rueda Rosa de Madrid, que ahí la canción con la que hemos empezado,
uh-huh,
el chotis la Rosa de Madrid, que era la adaptación de una zarzuela.
Una historia de amor y tragedia, que era supongo lo que gustaba más en
sí,
esa época, ¿no?
No canta, es que eso es lo curioso, que era una zarzuela muda.
¿Muda?
Que la gente que nos estará escuchando dirá, ¿una zarzuela muda? Sí, es que la zarzuela era tan popular en aquella época que se realizaban adaptaciones mudas, y en el momento en el que los actores aparentemente iban a cantar, en las proyecciones sonaban las canciones, pero tocadas en la misma sala de proyección.
Claro.
Y era tan popular la música de las zarzuelas que la gente identificaba enseguida en qué momento empezaba el cantable. La parte cantada era un poco, visto desde hoy, es bastante surrealista.
Ya, lo que pasa es que, bueno, eran los años 20, es que todo empezaba a rodarse en aquel momento, ¿no?
Pero yo creo que somos la única cinematografía del mundo que tiene películas musicales mudas. O sea, eso es una aportación española.
Sí, es como una incongruencia, ¿no?
Sí, parece una contradicción en sí misma, los españoles podemos con estas
cosas.
Pero
era verdad que era habitual en el cine mudo español el que se hicieran versiones de zarzuelas.
Sí, de hecho está considerada una de las mejores películas mudas, la versión de Benito Perrojo de La verbena de la paloma de 1925.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos, y muda, claro. Muda es incantable. La Casta y la Susana no hablaban en toda la película, evidentemente.
Bueno, pues en cualquier caso, Conchita, nuestra Conchita, pues hizo varias películas antes de dar el paso a Hollywood.
Sí, realmente Rosa de Madrid es la que le hace ser una gran estrella. Uh-huh. Y sobre todo Le Femme et le Patin, que es el título original de La mujer y el pelele, que es una novela que han adaptado mil veces al cine. Uh-huh. Que juega un poco con la idea de la españolada, es decir, de la española así un poco visceral, un poco tunanta, que es lo que le gusta a los franceses en el fondo. Creo que es la primera versión, seguramente habrá alguna anterior, pero la que yo conozco, la primera, es esta de Conchita Montenegro. Luego hicieron versiones de esta película Marlene Dietrich, Brigitte Bardot, todas las actrices.
Pero no hemos dicho lo principal de esta
que
película.
Que bailaba en pelotas, un pseudo flamenco.
Un desnudo, protagonizó un desnudo integral que dejó sí. Boquiabierto al
Además,
mundo
Además piensa
entero.
Que la época de la, no era la época de la depilación, no estaba como ahora.
Bueno, no entremos en detalles.
Con lo cual
no
el desnudo era
detalles,
complejo. Era complejo y con pelo.
Bueno, para aquella época sería...
Sería lo habitual, claro.
Exactamente,
claro.
No creo que se fijaran precisamente en eso. Se fijaría en la anécdota en sí, ¿no?
De
ese desnudo integral.
Hay una anécdota con este desnudo, que es que el remake que hace Brigitte Bardot 30 años después
¿sí?
reproduce la misma escena, que es un pseudo flamenco en pelotillas, ya más depilada, pero en pelotas. Lo que pasa es que esa versión de Brigitte Bardot en España no se pudo estrenar. Irónicamente, 30 años antes sí que la gente pudo ver desnuda a Conchita Montenegro y 30 años después no pudo ver a Brigitte Bardot. El clima moral es como la depilación, varía con los años. Va
bueno,
evolucionando.
De verdad que David, qué cosas tienes. A ver, nuestra Conchita Montenegro conquista Hollywood gracias a su increíble belleza. Y además lo hizo de la mano de los más grandes de la época.
Sí, a ver, en 1930 Hollywood se le plantea una situación complicada. Había empezado el cine sonoro y claro, de repente, ¿cómo vendes una película de pistoleros de Oklahoma en Toledo? En 1930 era complicado porque la gente evidentemente no hablaba inglés. Claro, no existía tampoco el doblaje, lo que luego conoceríamos como el doblaje.
Ya.
Hollywood tomó una idea que ahora nos puede parecer muy loca, pero que funcionó, que era rodar la misma película con actores de otros países. Es decir, rodaba qué sé yo, una película del oeste, pues la rodaban al mismo tiempo con actores españoles para el mercado hispano y con actores franceses para el mercado francés,
ajá,
con un par. Gracias a esto se fueron un montón de talentos de varios países, por supuesto españoles entre ellos, a rodar este tipo de producciones, claro, a Los Ángeles.
Se rodaban en español.
Se fueron incluso gente como Edgar Neville, Enrique Jardiel Poncel, actrices como Rosita Diez Jimeno, actores como Rafael Ribelles, es decir, lo mejor de la época.
Se va a Hollywood.
Se va a Hollywood. Lo irónico de todo esto es cómo se escribe la historia del cine. En los años 30, Greta Garbo o Jim Powell o Irene Dunne no eran nada famosas aquí en España. Las famosas eran las españolas, porque claro, la versión inglesa aquí no se estrenaba.
Claro.
Se estrenaba, y esas, la mayoría de esas películas, lo triste es que están desaparecidas, muchas de ellas.
Qué pena.
Es muy triste, pero y nadie recuerda ese periodo del cine internacional rodado en castellano, que no deja de ser interesante. ¿Qué ocurre con todo esto? Es verdad que también los americanos incluían licencias en estas adaptaciones, que igual en su versión original no podían. De hecho, el Drácula de Ted Browning, el mítico Drácula de Bela Lugosi, uh-huh, se considera que la versión española con Rafael Ribelles era mejor que la original, que la de banda sonora inglesa, la de Bela Lugosi, porque uh-huh, era más fiel a la novela de Bram Stoker. O sea, se podían permitir toques más góticos y más sanguinarios que lo que la versión americana.
Ya. David, de todos los artistas españoles que se van a Hollywood, que son muchos por lo que estamos viendo, una de las pocas, por no decir la única, que da el salto a las producciones de habla inglesa fue precisamente Conchita Montenegro.
Sí, Conchita era guapísima, evidentemente, pero tenía, como casi todos los españoles de la época y de ahora me atrevería a decir, es que los idiomas pues como que no era su fuerte. Y Edgar Neville, el gran director de cine hoy muy olvidado que estaba allí realizando estas versiones, la recomendó de, oye, mira, aprende inglés porque con
futuro,
lo guapa que eres, los americanos te van a querer para sus producciones. Ella estaba como un poco reticente y de repente le presentó un profesor de idiomas que la encantó, que era el mismísimo Chaplin.
Hombre, a mí también me ha encantado.
Bueno, luego cuentan las biografías de él, no cuentan que debía ser bastante... los métodos que utilizaba para enseñar el inglés iban más en horizontal que en vertical, pero bueno. El caso es que Conchita aprendió inglés y la pues triunfó en el cine americano y rodó con todos los más grandes.
Tú sí que eres grande.
Es verdad. Grande. Lo de Chaplin es que era así.
Bueno.
Era un poco saltacunas el señor.
Fíjate que tenemos un documento sonoro de Conchita hablando en inglés.
Oh, monsieur, I embraced you two times, monsieur. Once for old Gaston of the beard and once for me.
Bueno, el acento no estaba
muy depurado.
Bueno, pero no estaba mal para la época.
Hombre, yo creo también que hasta cierto punto la obligaban a mantener su acento, porque los papeles que la daban siempre era de latina, de española, de india, de italiana, cualquier cosa menos estadounidense, claro.
Ya, bueno,
Con lo cual el acento...
Ya, ahí estaba Conchita Montenegro hablando en inglés... Y triunfando, pero ¿por qué abandonó Hollywood?
Aparte de que su trayectoria tampoco... Sí que es verdad que rodó muchísimas películas.
Hombre,
en Hollywood.
Y además yo recuerdo incluso que la hizo muy famosa, muy conocida, y dicen que incluso le dio suerte, y es una de las anécdotas más curiosas de su aventura en Hollywood, cuando se negó a besar a Clark Gable, ¿no? Y eso, al parecer, gustó mucho. Dijo, oye, dijeron, mira, qué mujer más, qué juego da, ¿no? Qué bien cae esta chica.
Ella contó en una entrevista que era porque lo leía mucho la lenta a Clark Gable.
Hay que tener valor para decir, oye, que no voy a besar al mismísimo Clark Gable.
Sí,
¿no?
sí, que cuántas les hubiese gustado y a cuántos también. Pero claro, pero Conchita Montenegro es lo que tenía. Que era una mujer muy rebelde, como una buena vasca de la época, tenía un carácter muy fuerte y no se doblegaba a las normas de la industria americana.
Y eso le abría puertas precisamente ahí en Hollywood. Hoy en día a lo mejor esto no... Posiblemente no le hubiera valido.
Creo que no.
En aquella época sí, incluso pues esta experiencia americana le dio paso para abrirse al mercado italiano, al francés,
al portugués.
Trabajó un montón, ¿no?
Claro, cuando ella... se cabría de estar en Hollywood. ¿Por qué? Porque querían controlar su vida privada como hacían con todas las estrellas. De hecho, de ella se llegó a hablar que tuvo una relación lésbica con Greta Garbo. Nunca se ha podido demostrar esto. Sí, es cierto que eran amigas, de allá que fueran amantes, pero bueno, como Greta Garbo era lesbiana, ya parece que todas las que pasaban por su lado tenían que acabar cayendo en su lecho. Lo que ella no se doblegaba era que controlasen pues sus parejas, sus salidas, sus fotos, como hacían con todas las estrellas de la época.
Ya, se rebeló un poco.
Se rebeló y entonces
se casó
con un brasileño del que nunca más ha vuelto a saber. Tuvo una trayectoria cinematográfica casi fantasmal. Y,
¿allí o aquí ya se casó?
Allí. Se casó en Estados Unidos en 1936. Se casa con él, con este brasileño, rueda con él una película en Argentina, ya había rodado un par de ellas en Hollywood con él. Este brasileño era uno de los pocos que también dio el salto al mercado de habla inglesa, que él estaba rodando producciones en portugués.
Ajá.
Dio el salto al mercado, él tuvo una carrera más fantasmal que ella, porque enseguida abandonó Hollywood, tampoco le gustaba esto de que estuvieran controlando tanto, y la convenció para volverse a Europa. Ella encantadísima, porque estaba de ellos hasta las narices, se vino a rodar a Europa y este señor desapareció de su vida. Siempre hubo rumores de que es que en el fondo había sido matrimonio por interés, que ella en el fondo, citando otra vez la relación supuesta con Greta Garbo, en el fondo ella era homosexual y no quería estar con él. La realidad de todo es que ella se había enamorado 2 años antes de una de las grandes estrellas del cine británico y del cine americano, Leslie Howard. Y desde 1935 hasta 1943 mantiene una relación intermitente con este señor.
Bueno, pues estamos hablando de la relación que tuvo Conchita Montenegro con Leslie Howard, una historia de amor que David casi duró 8 años y con el que incluso llegó a compartir, dicen, labores de espionaje.
Eso dice Leslie Howard, aparte de ser en aquel momento el actor británico más famoso por ser el cuñado de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, Leslie Howard colaboraba para los servicios secretos británicos en plena Segunda Guerra Mundial. Esto no es tan raro, porque cuando estalla la Guerra Mundial, toda aquella persona británica o francesa, por ejemplo, que tuviese facilidad de movimiento en el extranjero, colaboró con los servicios secretos de sus países. Para un actor era muy fácil moverse, porque él tenía la excusa de que se movía para rodar películas, para hacer promociones y hacer pues labores como de diplomacia / espionaje. De hecho, él mantiene el contacto sentimental con Conchita Montenegro. Cuando Conchita vuelve en 1942 a España, vuelve en una situación bastante complicada a nivel profesional. En España nadie la recuerda, porque realmente ella toda su trayectoria había sido en el extranjero y aquí pues sus películas casi ninguna había tenido repercusión en el mercado español. A pesar de ello, con esa fama de haber estado en Hollywood y demás, tiran de su nombrecito y rueda una serie de películas. Y claro, se convierte, entre la belleza, el morbo de haber estado en Hollywood y demás, se convierte en un icono para la alta sociedad del franquismo, de la recién iniciada dictadura. Hasta tal punto que llega a rodar una película emblemática de la época, que es Rojo y Negro, ajá, que era propagandista. Era un tipo de película, pues, como los que se rodaban en los inicios de la dictadura, con una salvedad que hacía suyos los valores de Falange. De hecho, el nombre Rojo y Negro era por la bandera de la Falange. Curiosamente, esta película sufrió un montón de cortes precisamente por eso, porque defendía los valores de la Falange pura frente al franquismo. En aquel momento había una guerra intestina entre el poder franquista, entre los falangistas puros, como podría ser Ramón Serrano Suñer, y otros que eran de corte más no más abierta, sino que miraban más adelante, pensando que la dictadura tenía que sobrevivir a pesar de todo. Conchita Montenegro, a raíz de rodar esta película, comienza a relacionarse con gente de la diplomacia franquista que empezaban a ver un poquito que si la Segunda Guerra Mundial seguía hacia adelante, pues al abuelo le iba, al dictador le iban a quedar bastante pocas horas de vuelo. Coincide también en el tiempo la presencia en España de Samuel Hoare, el embajador británico, que era un hombre que quería que en España hubiese un cambio de poder, quería colocar al frente del país a don Juan de Borbón, el rey en el exilio. Para eso empezó a mover sus hilos y contactó con generales y políticos del franquismo para que desde dentro hicieran como de quinta columna y se enfrentaran al propio régimen de manera soterrada. ¿Qué papel juega en todo esto Conchita? Pues yo creo que la utilizaron por su facilidad que tenía para relacionarse con la alta sociedad sin levantar sospechas, porque era una actriz guapísima, todo el mundo la quería tener en sus fiestas, porque quién se iba a pensar que una actriz hacía este tipo de papel. ¿Llegó a tener un papel activo? Como ella nunca llegó a confesar nada, se cerró en banda a hablar de este tema, pues no lo sabemos. La leyenda dice que sí. También coincide en el tiempo un hecho bastante curioso, que es que Leslie Howard aparece en la prensa en aquella época diciendo que va a rodar una película en España con ella, con Conchita Montenegro. Viene Leslie Howard a España, se reúne con ella, están en Madrid, en Lisboa también, y en Lisboa él coge un avión para volver a Londres, un avión comercial, uh-huh, un avión de pasajeros normal y corriente, y el avión es derribado por 5 aviones nazis. El rumor, que lo que dicen los nazis para justificar que cargaran contra un avión de pasajeros, era que querían que Churchill, el primer ministro, viajaba ahí. Ahora se sabe que es que ellos fueron a tiro fijo, porque Leslie Howard sabían que era espía de los servicios secretos.
Claro, en aquella época todo esto despertaba un montón de conjeturas.
Encima, en el caso de Conchita, se da una particularidad, que es que como nunca ha hablado, murió en 2007 y se negó a hablar siempre de nada, ni de su vida sentimental, ni de su papel de supuesta espía, ni de su vida profesional. No se sabe nada, con lo cual el terreno para la especulación es amplio y grande para poder especular. De hecho, cuando muere Leslie Howard en el 43, ella ya estaba coqueteando con un político franquista de corte falangista, que era Ricardo Jiménez Arnau, tío del famoso Jimmy, el colaborador de televisión.
Sí.
Y al finalmente, cuando muere Leslie Howard, cede a sus pretensiones y se casa con él en el 44 y decide retirarse del cine para siempre. Bien es cierto que había rodado unos meses antes de su boda la que sería su última película, Lola Montes, que fue un fracaso, pero estrepitoso. Fue la película más cara del cine español hasta la época. O sea, fue un fracaso de los gordos. Bien es cierto que también tiene encima lo que se conoce como la maldición de Lola Montes, que es un personaje histórico que también daría para otra sección Lola Montes, y que siempre que se ha rodado alguna película sobre ella nunca ha funcionado. O sea, las novelas, los libros han funcionado, pero sus versiones cinematográficas nunca han dado un duro.
Está agafada en el
cine. Igual que Mata Hari. Sabes que las películas de Mata Hari nunca han dado un duro.
Y a pesar de ser una de las mayores artistas internacionales que ha tenido España, falleció sin que ningún medio se hiciera eco de la noticia, sin un homenaje merecido. Nada de nada. Murió el 26 de abril del 2007. 96 uh-huh. años, ¿no?
Exacto.
A consecuencia de los males propios de su
edad. De hombre con 96 años. Claro. Lo raro sería morirse de embarazo psicológico.
No, hombre, no, pero te puede pasar cualquier otro tipo de
ya,
cosa.
Ya, es verdad, sí, podía haber sido un accidente, pero no,
claro,
murió.
Claro, podía haber sido.
Pues porque ya tocaba, ¿no? Con 96 años. Pero curiosamente pertenece a una lista de nombres que da bastante rabia, que abrieron camino para el cine español en una época en que nadie sabía ni dónde estaba España. Abrieron un camino y que hoy en día nadie recuerda. Porque todo el mundo habla Hollywood, España, la primera mujer, Sara Montiel. Pues no, Conchita Montenegro 30 años antes ya había estado.
Claro.
Hombre, siempre todo el mundo cita a Antonio Banderas. Hubo nombres como Jorge Mistral, como Ramón Novarro, que fue una estrella del cine mudo, que eran españoles. Y nadie recuerda qué fue de ellos. Casi hoy en día, sí me atrevería a decir que superándola incluso, tenemos a otra española viva en Hollywood que nadie se acuerda de ella, que se llama Charo Baeza.
Ajá.
Casi por encima te diré que es la única murciana que ha salido en Los Simpson, hasta donde yo sé. Rodó con Elvis y lleva 40 años teniendo un espectáculo propio en Las Vegas.
Caray, pues no está mal, ¿eh?
Y nadie la recuerda a Charo Baeza. Y ahí está. De hecho, en España solo ha rodado un par de películas, nadie la llama para nada. Y en Hollywood ha sido, bueno, de hecho, Charo, el nombre artístico que yo utilizo es Charo a secas.
Bueno, pues hoy la protagonista, pues, cuando quieras podemos...
Cuando quieras, Conchita da para mucho, o sea, Charo, perdón, da para mucho.
Charo, podemos hacerle también nuestro pequeño homenaje. Hoy queríamos hablar de esa primera española en triunfar en Hollywood, la olvidada Conchita Montenegro. David González, gracias por abrir este capítulo en la historia tan interesante.
Y me gustaría que se la recordase. Creo que va a salir una novela sobre su vida ahora. Espero que le vaya bien al libro.
Pues muy interesante, entonces.
Porque me gustaría eso, que se recordase que hemos tenido artistas muy, muy conocidas a nivel internacional, que aquí no están tan reconocidas.
Uh-huh. David González, buenas noches. Gracias.
Buenas noches.